En la Onda Local de Andalucía, 22 de marzo de 2015. Toda la información sobre las elecciones al Parlamento Andaluz en tu emisora municipal y ciudadana.
Esta semana estamos dedicando nuestro tiempo preelectoral a analizar la situación económica y laboral en nuestra tierra. Hasta ahora, sindicatos, patronal de la economía social y organizaciones sociales han coincidido en que es necesario un nuevo modelo económico y productivo, una fórmula que dé solución a los problemas de nuestra comunidad. Así lo señalaba este miércoles Carlos Martínez, integrante de la organización ATAC por una economía diferente.
Ahí está el paro. Está la falta de un crédito fluido y justo para pymes, para autónomos y para familias. Está la agricultura, que siendo realmente uno de los motores fundamentales de Andalucía, pues no recibe la atención que podía recibir.
Bueno, eran los problemas que analizaba Carlos Martínez en nuestra comunidad. Hoy queremos volver a hablar de economía y de empleo, y en este caso de la propuesta que hacen los jóvenes, que sufren, como saben, un porcentaje de paro mayor que la media y que están saliendo a otros países a buscar la oportunidad laboral que no encuentran aquí. Hoy queremos hablar con una organización que ha estado muy cerca de esta salida, que ha visibilizado cómo los jóvenes se ven abocados a tener que salir para buscar una oportunidad. Es Juventud Sin Futuro, y con una de sus integrantes, con Marina Rodríguez, hablamos en los próximos minutos. Señora Rodríguez, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ven el panorama los jóvenes andaluces?
Pues la verdad es que de una forma bastante difícil. En los últimos tiempos, precisamente desde Juventud Sin Futuro, estamos denunciando que la perspectiva que nosotros tenemos ahora mismo delante es básicamente paro, exilio o precariedad. Es decir, o estamos en el paro, que sabemos que la tasa de paro juvenil es altísima, o nos tenemos que ir fuera a intentar construirnos una perspectiva de vida que realmente podamos desarrollar una vida digna, o incluso si nos podemos quedar y conseguimos trabajo, encadenamos unos trabajos de una precariedad y una temporalidad y unas condiciones laborales durísimas, que, vamos, a veces casi pueden considerarse unas condiciones de esclavitud, porque estás ahí con muchísimo miedo a que, encima de que te tratan poco y te pagan muy mal, pero encima si te quedas en la calle es todavía peor, con lo cual esa es la perspectiva que tenemos ahora mismo.
Andalucía siempre ha sido una comunidad de, bueno, de gente que se ha tenido que ir fuera, de inmigrantes que han tenido que salir a buscarse la vida. ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad, la generación de una generación que se tiene que ir, o la creación de una generación que se tiene que ir fuera a vivir? ¿Qué consecuencias tiene para la tierra, para la sociedad que se queda?
Pues la verdad es que mucho, porque estamos invirtiendo mucho ahora como sociedad en la formación de una generación que se dice que es la generación más formada que ha tenido este país, y después de toda esa inversión en educación y en desarrollo, esa formación se está yendo fuera. Y entonces todo el desarrollo que se puede hacer en ciencia, en industria, en ingeniería y en todo ese tipo de campos se nos está yendo del país.
Porque además los jóvenes que se van son jóvenes en general con mucha formación.
Bueno, hay de todo y todo hay que tenerlo en cuenta, porque ahora mismo los problemas se sitúan a todos los niveles. Entonces, como sociedad, todo tiene sus consecuencias, simplemente porque se produce un envejecimiento de la población, de gente que se va fuera. Aquí no se están pagando los impuestos y todo eso. Y además el caso concreto de la formación, sí, de la generación tan preparada que se está yendo, porque aquí no se consigue. Y en Andalucía en particular, pues eso, habría que ver cómo se está desarrollando la industria, la investigación y todo, para que no pueda absorber a esta generación tan preparada que tenemos ahora.
Uh-huh. Y señora Rodríguez, ¿cómo revertir esta situación? ¿Cómo cambiarlo?
Pues la verdad es que se plantean muchas posibilidades a corto y a largo plazo. A corto plazo se trata de pensar en protección de necesidades básicas, tanto legislando como en temas de vivienda y en temas de trabajo, en condiciones laborales, en ayudas a la vivienda, en temas de leyes antidesahucio y cosas así, o ayudando a gente con iniciativas como renta mínima o eso, condiciones de trabajo. A largo plazo, pues como ha comentado antes el compañero de ATAC, es que también hay que plantear un cambio del sistema productivo, tal como se está planteando, en qué se está invirtiendo. Si estamos convirtiéndonos en un país que invierte sobre todo en sector servicios, o si invertimos en I+D, en industria y en cosas que a la larga pueden ser mucho más productivas, puedan absorber a esta generación y puedan producir para toda la sociedad.
Parecía que con el 15M se visibilizaba sobre todo el cansancio y el hartazgo de una sociedad, pero sobre todo de los más jóvenes, que no se veían representados en las instituciones. ¿Algo ha cambiado desde entonces, ustedes creen?
Sí, nosotros creemos que sí, en muchos aspectos. Es decir, el 15M fue un gran boom de una movilización en la calle, que es cierto que luego puede ser menos visible en cuanto a las enormes manifestaciones que se veían entonces. Sin embargo, se creó muchísima más red social, había mucha más gente trabajando por un cambio. De ahí nacieron iniciativas como la PAC, que tanto bien ha hecho y que ha visibilizado el tema de los desahucios, muchísimas organizaciones, las asambleas de barrio, y después, de hecho, ha generado también la creación de proyectos que están intentando participar en las instituciones como partidos políticos. Entonces sí que ha cambiado, porque ha creado red y ha creado respuesta.
Nos decía, están emergiendo nuevas formaciones. ¿Las antiguas, las que estaban antes, han sabido escuchar esa reclamación de la calle?
La verdad es que nuestra sensación es que desde luego no. Hay partidos de derecha que desde luego ni escuchan ni interesa escuchar, y los tradicionales partidos de izquierda, o que se calificaban de izquierda, no han sabido responder prácticamente desde ningún sector a las demandas que se estaban haciendo en la calle, y ahora se está viendo resultados. Ahora lo tendrían que estar viendo.
Y señora Rodríguez, nos decía cuáles son sus propuestas a corto y a largo plazo. ¿Cuál sería para la gente de Juventud Sin Futuro el horizonte ideal para los jóvenes de nuestra comunidad?
Eso es muy, muy complejo de definir. Nosotros ahora en concreto, en Madrid estamos definiendo una campaña que se llama Madrid no ciudad para jóvenes, y ahí, por ejemplo, estamos trabajando mucho el tema de las propuestas de lo que sería Madrid ideal para los jóvenes. Eso sería desde luego extrapolable a otros sitios del país, y nosotros, por ejemplo, trabajamos en campos como el de laboral, para ver cómo se podría mejorar las condiciones laborales de los jóvenes. Desde luego habría que mejorar la precariedad que he mencionado antes de los contratos laborales, en vivienda, ayudas, que las propias condiciones laborales influyen en la capacidad de los jóvenes de independizarse, transporte, servicios públicos. Por ejemplo, los recortes que sufren los servicios públicos son durísimos, y ahora mismo los jóvenes los estamos pagando como todos. Todo ese tipo de medidas que son muy amplias y que desde luego ahora mismo estamos nosotros recogiendo para intentar transmitir también a las instituciones, serían necesarias.
Marina Rodríguez, integrante de Juventud Sin Futuro. Queríamos analizar la situación económica, la situación de empleo y sobre todo de cara a las elecciones regionales que tenemos ya en breve en puertas, ese 22 de marzo, pues tener en cuenta también las medidas que los jóvenes piden para que los políticos las tengan presentes. Marina Rodríguez, integrante de Juventud Sin Futuro, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.